Bueno, ¿largaron ya la campaña o están todavía preparándose, digamos?
Sería demasiado simplista si le digo de que nuestros equipos técnicos están trabajando en anuncios importantes para poder no solamente elaborar y dar a conocer nuestro programa de gobierno, sino también de poder ejecutarlo en el, en la situación de ganar la próxima elección. Pero no quiero ser simplista en este en esta entrevista y podemos hablar de algunos temas, los que ustedes elijan, para comentarles brevemente cómo estamos trabajando en algunos en algunas actividades y anuncios que vamos a realizar en las diferentes áreas del gobierno municipal.
Bueno, a ver, arranquemos entonces. Me parece interesante que ya podamos conocer algunos aspectos de lo que van a proponer. A ver, algunas preguntas que ayer incluso le hacíamos al actual intendente Daniel, que me parece también interesante conocer su opinión, Jorge.
¿Cómo no?
Impuestos. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda rebajar un poco la presión impositiva en las varillas o bueno, está muy difícil?
Es muy importante porque es un tema que la gente consulta muy frecuentemente, ¿sí? Es propio de que por allí, ante esta situación económica nacional, la gente esté sumamente preocupada, sobre todo por un tema que es sumamente importante y que tiene que ver con la inflación. Hay un grupo de contadores que me acompañan que están trabajando no solamente sobre el presupuesto 2023, sino también que en su ejecución presupuestaria. Que todavía no la tengo, pero nos la van a entregar seguramente porque fue un pedido hecho desde el Consejo Deliberante ante una rectificación de presupuesto sobre el presupuesto 2023 y sobre el ejecutado del 2022, de todo el año 2022. Y ahí justamente se están analizando no solamente los ingresos, sino los egresos, y también qué es impositivamente qué es lo que se está cobrando para analizar la posibilidad de si se puede hacer alguna eliminación o reducción de algunas tasas, sobre todo algunas tasas que por allí no tengan una incidencia importante en el presupuesto municipal, sobre todo en los ingresos, pero que por allí puedan ser un alivio para el contribuyente.
O sea, simplificar así un poco, eliminar alguna tasa para que no haya tanto, aunque sean por ahí de mínima incidencia.
Lo estamos evaluando y vamos a tener un anuncio sumamente importante relacionado con ese tema, pero eso sí, permítame que todavía, como no lo tenemos cerrado y quiero ser muy preciso al respecto de cómo lo vamos a implementar, no le puedo adelantar eso, pero sí le puedo decir de que hay que rescatar algunas cosas que son importantes. Cuando usted analiza la ejecución presupuestaria, se va a encontrar con una municipalidad que tiene una muy buena recaudación. Por lo general, los ingresos principales han superado lo presupuestado y que tiene subejecución presupuestaria en los gastos más importantes. Eso quiere decir que no se ha gastado más de lo que se ha presupuestado. Al tener los sueldos al día y al tener también el pago
a proveedores
al día, esto significa de que es una municipalidad que no está endeudada, y si tiene alguna deuda debe ser una deuda de fácil resolución, porque debe ser con proveedores a 30 días, lo que habla de que es una municipalidad equilibrada desde el punto de vista económico y financiero, pero es una municipalidad que tiene una recaudación sumamente importante. Y si usted tuviese acceso a la ejecución presupuestaria, verá cómo en los principales ingresos de jurisdicción propia y de otras jurisdicciones la municipalidad ha recaudado más de lo presupuestado. Así que es un tema interesante para analizar en profundidad y específicamente para ver si podemos tener algún tipo de anuncios que en definitiva tengan como objetivo fundamental disminuir la carga impositiva sobre los contribuyentes.
O sea, usted está diciendo que está medianamente, ordenado el tema de los números en el municipio.
Sí, se puede hablar de orden. Se puede hablar de orden.
Pero creo que es posible, a partir de ese orden, empezar a ver que algunos impuestos desaparezcan, algunas tasas se reduzca.
Bueno, porque hace eso, Gabriel, hace a la diferencia de gestión. ¿En qué sentido? En que usted tiene una cierta cantidad de ingresos. ¿Cómo los distribuye? Eso hace a la diferencia de gestión. Están aquellos aquellos intendentes que deciden distribuirlo de una manera, ¿sí? Y están aquellos otros que deciden distribuirlo de otra manera. Ahí, recuerde que usted tiene gastos fijos que ponen en funcionamiento todos los días la municipalidad, que tiene que ver principalmente con mantenimientos de vehículos, personal, combustible, claro, lo básico para ponerlo en funcionamiento. Eso, pero sí, después tiene
que tenerlo.
Exactamente, conocidos como gastos corrientes. Mm. Pero después tiene una serie de gastos que tiene que ver fundamentalmente con los gastos en las distintas direcciones o secretarías. Entonces, a través de las direcciones y la secretaría y el porcentaje del presupuesto asignado, usted puede hablar una gestión determinada, ¿sí? Direccionada hacia un lugar o hacia otro, ¿sí?
¿Y usted,
pero eso va a depender, que... eso depende fundamentalmente del porcentaje asignado anualmente para que el director o el secretario responsable del manejo de esos fondos pueda llevar a cabo una gestión o una política pública específicamente con su tema de responsabilidad.
Hablando del tema de gastos, entiendo entonces también que, Jorge, usted piensa que podría reorientarse el gasto sin endeudarse, sin gastar de más, manteniendo
supuesto,
el orden, darle otras prioridades a lo que se gasta.
Eso hace la diferencia de gestión. Yo creo que...
¿A dónde lo reorientaría?
A ver, yo creo que Mauro ha sido muy claro y convencido de su gestión, de que sus tres ejes principales de gestión pasan por el pago a proveedores, el pago a empleados municipales y la obra pública. Se nota muy claramente que su gestión apunta a esos ejes principales. Ahora, tenemos una dirección de ambiente, tenemos una dirección de cultura, tenemos una dirección de acción social, tenemos una secretaría de salud y una dirección de salud. O sea que tenemos otras áreas específicas que hacen justamente a una gestión y que tienen que ver con el crecimiento de una ciudad. O sea, nosotros tenemos que pensar que nuestra ciudad no solamente crece por la cantidad de obras que se hacen, que son necesarias, que hay que valorarlas, que se deben construir previo diálogo con el vecino, ¿sí? Consensuado con el vecino, acordado con el vecino y con un plan de financiación que el vecino no le traiga un problema, sino que le traiga una solución. Porque ningún vecino le va a decir que no quiere una obra pública al frente de su casa, por la comodidad que eso significa y por la valoración de su inmueble. Pero se puede encontrar con circunstancias que hagan de que no pueda cumplir con esa obligación. Entonces, ver de qué manera se puede llegar con todas las obras que sean necesarias. Ningún intendente va a decir en mi gestión no hago obras, al contrario. Van a hablar de cuadras de cordón cuneta, de cuadras de pavimento, de metros de cañería de agua, de metros de cloaca máxima y demás, todos, porque indudablemente tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Ahora, analizado en conjunto, yo creo que el crecimiento de la ciudad depende de otros factores también.
Entonces, no solo cemento.
A eso vamos, a eso vamos a apuntar, porque creemos que sí se pueden hacer muchas cosas que a la ciudad le están faltando y que indudablemente juegan a favor del crecimiento, del desarrollo y del progreso de nuestra ciudad.
Gabriel Bardoya también.
Sí, porque me dejó ahí el pie, ¿no? En materia de obra pública, usted dice que tiene que ser una solución y no un problema lo que se le cobra de alguna obra específica, como cordón cuneta, como pavimento al vecino, y que esto no le traiga problemas financieros.
No. Ahora, hablo de costos, ¿eh? No quiere decir que lo que se le esté cobrando al vecino hoy sea excesivo.
No.
Porque no tengo el costo preciso.
La cuota.
Sí le digo que usted tiene que acordar con el vecino de que esa obra el vecino pueda pagarla para sacarse una obligación de encima, pero para que le permita al municipio, con esos ingresos en concepto de contribución por mejora, continuar haciendo obras.
Ahora,
esa es justamente,
o sea, que la pague,
la idea.
Que se pague,
la contribución,
no un regalo,
por mejora,
pero...
La contribución por mejora siempre funcionó de esa manera. Hago la obra, la cobro, y con eso me permite continuar con las distintas obras que se necesitan en otros lugares. Así funcionó siempre, y no digo de que no esté funcionando de esa manera ahora. Lo que sí, reitero, hay que ser muy claro con respecto a el tipo de obra que se va a realizar, pero fundamentalmente consensuada con el vecino, porque, a ver, estamos en una situación inflacionaria. Entonces, aquel vecino que no pueda pagar su obra de contado, sí, con los beneficios que pueda tener, hablemos de descuento, ¿sí? Hay que pensar también que la municipalidad, al momento de dar un plan de financiación, tiene que aplicar un índice de actualización, porque si no, con lo que recauda va a comprar mucho menos material, uh-huh. por lo tanto, la cantidad de obra pública que va a poder realizar va a ser menor.
Claro.
Entonces, pensando en eso, ¿qué es lo que hoy está pasando? Algunos vecinos dicen que empezaron a pagar un valor de cuota por una determinada obra y ese valor de cuota hoy se ha duplicado. Y sí, puede ser que haya elegido un plan de financiación que, aplicando los índices que dice la ordenanza, haya duplicado el valor de la cuota. Eso que al principio era una solución, para algunos vecinos hoy es un problema.
Sí, pero referido a esto, yo pregunto, de una obra de cordón cuneta, de una obra de pavimento, ¿cuánto se puede hacer con los impuestos que paga la gente? ¿Y qué porcentaje se puede hacer con lo que paga el vecino? Pues, si se le cobra al vecino el 100% de la obra, ¿qué se está haciendo con los impuestos que paga la gente?
A ver, no entiendo puntualmente la pregunta.
Si usted tiene una recaudación impositiva en el municipio,
usted me dice en concepto de contribución por mejora, porque normalmente lo que se hace es volcar en nuevas obras lo que ingresa en concepto por contribución por mejora.
Yo le consulto sobre los impuestos que paga la gente, tasa la propiedad, los diferentes impuestos que paga la gente.
Sí.
Ingresan al municipio. Usted tiene una recaudación impositiva por eso. ¿Cuánto de ese dinero se puede destinar a obra pública para que al vecino, en vez de cobrarle el 100, le cobren un 50, supongamos, en lo que es por la tasa por mejoras, y el otro 50 vaya con lo impositivo que viene recaudando el municipio?
De rentas generales,
digamos. De rentas generales.
Que una parte pague el municipio y otra parte el vecino con contribución por mejora a la obra que le hacen al frente de su casa.
Bueno,
entiendo,
cuidado,
que es así, ¿no, Gabriel?
Bueno, cuidado, yo voy a utilizar algunos términos que a lo mejor no son los correctos y que mejor que yo lo puedan usar los contadores, pero cuidado con tomar algún tipo de medidas provoquen un desfinanciamiento municipal, porque usted tiene una serie de gastos para poner en funcionamiento. O sea, a ver, si mal no recuerdo, creo que el 35% de lo presupuestado es en concepto de salarios. Y creo que en el último presupuesto, si no me equivoco, el 24-25% está destinado a planes de vivienda y el otro 24-25% a obra pública. Espero, no quiero cometer algunos errores para desinformar más que informar, pero la torta de recursos está dividida más o menos en eso. Entonces usted tiene que asegurarse de que cubrir todos los gastos que la municipalidad tiene para un correcto funcionamiento. En función de eso, cuánto se pueda destinar a obra pública para después recuperar por contribución por mejora, bueno, es un tema que yo se lo puedo averiguar, pero no lo tengo en estos momentos de manera precisa.
Jorge, lo importante
con la obra pública es no interrumpirla, pero le reitero, consensuada. Y creo que en ese, de acuerdo a declaraciones que ha hecho Mauro, él sostiene de que las obras han llegado a distintos lugares de la ciudad previo acuerdo con los vecinos o charlas.
Que los mismos vecinos la piden.
Bueno, si realmente es así, creo que ese es el camino correcto.
Bien. En cada gestión siempre, desde la oposición, se marca que entra mucha gente, que se gasta mucho en cargo político. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo está hoy el municipio en cuanto a cantidad de personal? Usted, si llegara a ser intendente, ¿cree que se puede bajar el número de empleados, contratados, monotributistas? Y el tema de la cantidad de direcciones, secretarías y demás. ¿Es posible reducir ese número también hoy en Las Varillas?
Mire,
¿se puede ahorrar algo de ahí?
O sea, hoy el... La planta de personal, de acuerdo al estatuto municipal, la integra personal de planta permanente y personal de planta contratado. Los municipios lo que han hecho es buscar alguna figura legal para no incorporar nuevo personal como de planta permanente o contratado. Por eso aparecen programas de estímulo laboral como es el PEL, ¿sí? Que tiene, creo que cubierto en su 100% su cupo, que es el de 50 personas. Más algunos monotributistas. Entonces, se busca por allí alguna figura legal que, si bien le puede traer con el tiempo algún problema de tipo judicial, para no incrementar la planta de personal en carácter de permanente y de contratado. Hoy habría que evaluar en cada una de las áreas
si está sobredimensionado,
pero lo que sí, yo creo que no ha habido un gran cambio de cantidad de personal de la gestión anterior a la actual. O sea, no se ha incorporado, y si se ha incorporado, creo que ha sido con motivo de que ha habido personal que ha dejado de trabajar, o motivo, o algún personal que se ha jubilado en el área administrativa y en el área, sobre todo en el área de Corralón. Pero bueno, es un tema que se podría analizar también, porque cuando uno habla por allí de una reducción del gasto, lo primero que piensan es que la mejor manera de reducir el gasto es desafectar personal, y eso genera indudablemente un clima no agradable en todo el personal, porque lo primero que piensan que, bueno, al no estar en planta permanente, en planta contratado, los primeros que quedan sin trabajo son ellos, y en este momento no se está pensando en dejar sin trabajo absolutamente a nadie.
¿Y en lo que
pero
es?
Sí, le voy a dar un dato muy importante, que yo ya se lo puedo anunciar porque va a estar en mi programa de gobierno, que tiene que ver con la jerarquización del personal. Tome nota, uno de mis primeros anuncios. ¿Qué tiene que, cómo se define la jerarquización del personal? En primer lugar, teniendo en cuenta las capacitaciones, su legajo y su antigüedad, ¿sí? Y en aquellos casos donde usted necesite una jefatura, el personal de planta permanente se hace un concurso de antecedentes y de oposición. Sí, se analiza su trabajo desde el momento que ha iniciado a la municipalidad, y después se hace un examen que se llama de oposición. En ese examen de oposición usted analiza dos puntos. Fíjese que lo importante: el conocimiento sobre la carta orgánica y la idoneidad de la persona para trabajar. Una vez superada esa instancia, se hace una entrevista final y se determina quién es la persona para poder ocupar ese cargo. Jerarquización del personal, un anuncio de mi programa de gobierno que va a abarcar al personal de todas las áreas de la municipalidad.
Bueno, en cuanto a la planta política, ¿tiene más o menos definido qué secretarías va a crear, cuáles se van a eliminar?
No tengo pensado en estos momentos.
O sea, va a haber un secretario de gobierno seguro.
No tengo decidido modificar el organigrama actual, por lo tanto las direcciones y las secretarías van a estar tal cual lo indica el organigrama municipal. Posiblemente haya algunas direcciones o secretarías que no sean ocupadas.
Ah, bien, muy bien.
Eso tiene que ver con una reducción del gasto relacionado a la política.
Bien. Bueno, entre otros proyectos, ¿no? Bueno, nos tiró ya algún título sobre el tema de la jerarquización del personal.
¿Le puedo dar el anuncio de mi programa de gobierno en del área que usted quiera?
Bueno, a ver, las dos o tres que crean ustedes van a ser clave en la campaña que van a plantear. ¿Por dónde va a pasar el eje de su campaña?
El eje de mi campaña.
Como propuestas, digo, para el municipio.
Mire, el tema... Le voy a dar, si le parece, tres puntos. A ver si nos ponemos de acuerdo.
Tres.
¿Quiere que hablemos de seguridad?
Dale.
O de inseguridad, que hablemos de vivienda, ¿sí? Podemos hablar de, cuando hablemos de inseguridad, podemos hablar de tránsito también.
Sí, claro.
¿Sí? ¿Sí? Y le propongo que hablemos de ambiente.
Tres temas que me parece son, ¿sí?, son clave. Sí. Sí, que son permanente motivo de mensaje, de queja, de reclamo. De
inseguridad. Problema que está latente en gran parte de la población, no solamente a nivel local, sino de ciudades más pequeñas o ciudades mayores a la de nuestra ciudad. ¿Se viene trabajando contra la inseguridad? Sí, se viene trabajando. La instalación de un centro de monitoreo y de aproximadamente 40 cámaras, ¿sí?, es un factor importante a tener en cuenta al momento de hablar de inseguridad. La relación de la seguridad ciudadana con la policía de la provincia es un factor importante que juega a favor de la seguridad, sí lo es también. ¿Hay cosas para hacer? Sí, hay cosas para hacer. Desde municipalidad, ¿sí?, en un programa contra la inseguridad que usted me dice, ¿lo están desarrollando? No lo tengo. Lo tengo, ya está desarrollado. En su momento voy a llamar al comisario que esté a cargo, si es el señor Luis Tejeda, será el señor Luis Tejeda, para que él lo considere y si tiene que elevarlo a sus autoridades superiores lo haga, un programa contra la inseguridad, que es el aporte que puede hacer la municipalidad con el solo fin de colaborar, ¿sí?, para disminuir el mapa delictivo de la ciudad. Es un programa municipal que vamos a poner a disposición para que sea analizado, considerado, y espero que se lo considere como un aporte o colaboración a lo que ya se viene haciendo, pero que ha sido aplicado en otras ciudades y ha tenido muy buenos resultados.
¿Por dónde pasaría? ¿Más móviles? ¿Aportar móviles? ¿Más gente? A ver.
Mire, hay ciudades de cantidad de habitantes similares a las nuestras, con la misma cantidad de personal de en seguridad ciudadana, con la cantidad de la misma cantidad de móviles de seguridad ciudadana, con la misma cantidad de móviles de la policía de la provincia, con un gran aporte, le repito, a través de este programa, que tiene que ver fundamentalmente, y no me voy a explayar demasiado, pero en consonancia a declaraciones de nuestro comisario Luis Tejeda cuando fue invitado a una reunión por vecinos que fueron afectados por delitos contra la propiedad, ¿se acuerda? Que él habló principalmente de la importancia de la prevención en eso, bueno, justamente tiene que ver en este sentido, pero puede llegar a ser un gran aporte. No hablo de policía municipal, no hablo de pedir el traspaso de policía
hizo
de la provincia.
No, eso no.
No tiene nada que ver, no, o sea, no tiene nada que ver con eso. Pero sí está dando realmente muy buenos resultados y permite, a través de las estadísticas, que no digo que no las tenga la policía de la provincia, pero sí el programa lo contempla, poder trabajar justamente en prevención, porque tiene un mapa del delito donde semanal o mensualmente usted puede detectar en la ciudad aquellos lugares donde se producen, por ejemplo, llamados por cuestiones sospechosas o accidentes de tránsito o delitos más graves como robo o hurto. Es un programa muy interesante, que no viene a competir con la función de la policía de la provincia, que tiene de manera indelegable la seguridad de la ciudad, sino que viene a contribuir, a hacer un aporte, viene a colaborar para poder funcionar de manera coordinada en la prevención y de esa manera disminuir los índices del delito que se producen en la ciudad de Las Varillas.
Segundo punto, vivienda, decía recién Jorge.
Atención, la pregunta que nos hacemos quienes integramos el equipo y que por allí queremos compartirla con el vecino, ¿es el momento de anunciar un plan de vivienda municipal nuevo? Tenemos muchas dudas. Le explico por qué. Normalmente nuestros planes de vivienda, usted recuerda que nacen por allá por el año 85, 86 con el CIMUBI y no hubo gestión que no anunciara su plan de gobierno, su plan de vivienda propio dentro de su programa de gobierno. Se acordará durante la época de gestión del intendente Basso, el plan Techo 96, después vino el Unidad 43, el Unidad 72, después vinieron los IBABI. Daniel Chocarello tuvo anunció un plan de vivienda para su gestión, pero hoy estamos en una situación, no digo grave, pero sí complicada. El Departamento de Vivienda viene trabajando muy bien desde hace muchísimo tiempo, pero hoy la situación de Las Varillas tiene a su mano de obra prácticamente trabajando en el ámbito privado. ¿Sí? ¿Por qué? Por una diferencia importante de
lo que les paga,
de costos, claro, de lo que se le paga. ¿Sí? Entonces, eso ha hecho de que a muchos albañiles, por una cuestión de lo que se le paga, no estén dispuestos a trabajar en planes de vivienda municipal, y eso con el tiempo puede traer aparejado retroceso importante en la entrega de las unidades. Sumado a eso es que mucha gente, ya que está en su casa propia, decide hacer algún tipo de modificaciones, de ampliación, de cambios de cerámico, de cambios de aberturas, y muchas veces el atraso de esos materiales por parte de los proveedores hace también de que haya un atraso en la entrega de las casas. ¿Sí?
O sea que no,
lo que nosotros necesitamos saber fehacientemente es si la demanda habitacional, principalmente de la clase media, en qué porcentaje está, ¿sí? Porque recordemos que son planes de vivienda que por su valor de cuota normalmente están dirigidos a la clase media, ¿sí? A las personas que tienen un determinado
ingreso.
A ver, necesitamos saber, porque la demanda también puede tener que ver no con la unidad habitacional para incorporarse a vivir y dejar de pagar, por ejemplo, alquiler, sino que también sabemos que son planes de vivienda que se mantuvieron porque hubo muchos inversionistas. Uh-huh. Habría que ver si hoy lanzamos un plan de vivienda, si la mayoría de la gente que se anote es gente que realmente necesita la casa y que puede pagar la cuota, o si son inversionistas. Y ahí es donde tenemos que analizarlo muy bien, porque no hay que anunciar un plan y caer en este problema de que por allí, por los costos que se pagan en concepto de mano de obra, no consigamos mano de obra, entonces después se demora la entrega de las casas. Eso por un lado cuando hablamos de planes de viviendas municipales. Ahora, ¿hay una necesidad de habitacional de un sector de la población que está por debajo de la clase media? Sí lo hay. Y ahí hay que ver cómo se le puede dar una solución. Yo he aprobado en el Consejo Deliberante el último loteo porque creo que es una política pública interesante. Esto de poder venderle un terreno en un precio accesible y financiado, porque es el primer paso a una solución habitacional. No es el definitivo, es el primero. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si esas personas que compraron el terreno están anotados en algún plan de vivienda municipal. Seguramente sí, porque una de las condiciones para poder acceder a esos terrenos es estar anotado en un plan de vivienda municipal. Estimo que debe ser el 35%. De los 110 lotes que se vendió, creo que entre el 35 y el 40% están. O sea, tienen asegurada su casa en ese lugar. ¿Y el resto? ¿Tendrán ingresos suficientes para poder anotarse y pagar la cuota de un nuevo plan de vivienda? Sabemos que hoy nuevos planes de vivienda no hay. Por allí se pueden conseguir algo.
¿Cuál es la propuesta? ¿Pedir algo provincia, nación o desde el municipio se puede hacer algo?
Ese es el camino. Nosotros tenemos que llegar a provincia y a nación y espero que tanto el gobernador como el nuevo presidente tengan presente la necesidad habitacional que hay en todo el país para que aquellos municipios que podamos llegar con una cantidad de terrenos, con todos sus servicios, o por lo menos sus servicios básicos de agua y electricidad, tengamos la posibilidad de que bajen un programa nacional provincial de 30, 40, 50 o 100 casas. Se hizo en algún momento, sí, el Plan Federal 2 durante la gestión de Fernando Coixet de 100 casas.
Las 100 viviendas.
La solución habitacional a esa gente, que no digo que no la pueda tener, porque a lo mejor con esfuerzo pueden empezar a construirse algo. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Yo creo que la solución habitacional definitiva para ese sector viene primero de la compra del terreno y después de la mano de un programa nacional o provincial de vivienda.
Gabriel, ¿alguna otra pregunta? Ya casi cerrando la nota.
Sí,
básicamente. Tengo para hablar de ambiente.
De ambiente, si quiere, también.
Años,
de ambiente.
Sí.
¿Cómo solucionar el tema basural, que creo que es el mayor flagelo que tiene la ciudadanía, sobre todo en los lugares cercanos a donde está el basural, ¿no?
Me deja hacer una introducción de no más de 2 minutos.
Sí.
En el 2011, por decisión política y por iniciativa de una de las personas que más deben conocer de ambiente, me atrevo a decir, en la provincia, la profesora Adriana Lali Carranza, se decidió empezar a diferenciar los residuos en domicilio. ¿Usted se acuerda el imán que se daba a los vecinos para poner en las heladeras o el folleto? En aquel momento se separaba en 3 fracciones, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Seco, húmedo y mixto, ¿sí? En aquel momento, cuando se empezó a realizar esa recolección diferenciada, habíamos empezado ese programa con un conflicto con los vecinos que iban a ocupar el lugar donde hoy está el Pinar y esa zona que podríamos llamar residencial. En aquel momento pensaban que donde iba a funcionar nuestra planta de reciclado iba a ser un nuevo basural. ¿Usted se acuerda? Los olores, el humo, los roedores. Hubo que tomando nuestro tiempo para demostrarle de que eso no iba a pasar, porque a ese lugar iba a llegar el residuo seco que se iba a tratar, que en ese momento se iba a enfardar y que se iba a comercializar en la mayoría de los casos, o canjear en otros, como ocurrió con una empresa de Paraná, que nosotros le llevábamos una cierta cantidad de kilos de PET, o de plástico, y que después ellos, de acuerdo al alquilaje, nos lo devolvían con juegos para plazas o mobiliarios. ¿Se acuerda? Así empezó la recolección diferenciada de residuos en el año 2011 en la ciudad de Las Varillas. Y en aquel momento, hasta Lali se encargó de pesar los camiones antes de que llegaran al basural para ver cómo día a día mermaban la cantidad en kilos de residuos que llegaban a aquel basural. Punto número uno, la reducción importante de residuos, sobre todo aquellos combustibles, al basural, tienen una impronta muy fuerte porque disminuyen de manera considerable en los incendios, ¿sí? Ahora, nuestra planta de reciclado es la misma que la del 2011. Nuestra prensa para formar los fardos es la del año 2011. Cuando nosotros dejamos el gobierno, Lali llevaba todas las estadísticas, ustedes se acuerdan. Cuando nosotros dejamos el gobierno, el 30% de la población de Las Varillas cumplía correctamente con la diferenciación domiciliaria, ¿sí? ¿Cuáles eran los pasos siguientes? Los pasos siguientes eran llegar al lugar donde no se cumplía con esa obligación, si bien no estaba establecido todavía la multa en la ordenanza, llegar a ese lugar, capacitar a la gente, informarlo, volver a pasar si no corregían su conducta, dejar algún aviso, si no corregían su conducta, no retirarle después el residuo, y si no corregían su conducta, llegar a la sanción. ¿Sí? Eso nos permitió poder llegar a que el 30% de la población hiciera un tratamiento correcto de sus residuos domiciliarios. Ayer recorrí la Feria de Ciencia y Tecnología organizada por el Colegio, la Escuela Superior, Normal y Superior de Dalmacio Vélez Sarfiel. ¿Sabe qué me impactó en un trabajo que hicieron un grupo de niños de un colegio? Que recolectando datos pudieron llegar a la conclusión de que el 30% de la población en la ciudad de Las Varillas realiza una correcta diferenciación de sus residuos domiciliarios del 2011 hasta la fecha.
O sea, no avanzó.
No avanzó. ¿Sí? Entonces, etapa que deberíamos tener superada. En el mundo, hoy, ya no se habla más de la recolección domiciliaria de residuos porque es algo que se tiene incorporado como algo normal. Hoy se está hablando de otras cosas y se están hablando de 17 objetivos para un futuro mejor. Yo traje algunos de ellos para ver cómo están trabajando. A ver, no solamente alguna ciudad, sino que nosotros podríamos hacer desde el gobierno local. Tampoco apuntar a los 17 objetivos, pero sí a algunos, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con la ciudades y comunidades sostenibles. Y esto tiene que ver con el tránsito y tiene que ver también con el medio ambiente. ¿Por qué? Para promover el uso de aquellos vehículos que normalmente no contaminan, ¿sí? Para eso, no sé si ustedes recuerdan cuando se hicieron las dársenas de estacionamiento, que ya se preveía un lugar exclusivo para el uso de las bicicletas, conocido como ciclovías. La idea era poder extenderlo para alentar el uso de ese tipo de vehículos y los vecinos, no solamente del centro, sino de la periferia, que hicieran uso de ellos, conscientes de que no contaminan, pero conscientes también de que al tener un lugar exclusivo se disminuye de manera considerable la posibilidad de una siniestralidad. En algunas ciudades ya se está, como muchos de esos vehículos no contaminantes utilizan algún tipo de energía, ¿sí? Y hoy se está apuntando justamente a las energías renovables, se pensaba ya también en aquellos vehículos que deben funcionar de manera eléctrica en algunos lugares donde se pueda cargar el combustible para ese vehículo, si lo podemos llamar de esa manera. Uno de los puntos. Yo le hacía referencia recién algunos residuos que uno puede recuperar. Bueno, hoy se está pensando en lo que se llama parque de la economía circular, donde uno ya está pensando de qué manera en esos lugares se pueden recuperar otro tipo de residuos, como son los eléctricos, los electrónicos o los neumáticos, ¿sí? La regionalización, el ponernos en contacto con otros municipios para ver de qué manera, regionalmente se puede implementar algún tipo de acciones que nos conduzcan a este tipo de objetivos es otra alternativa. La gestión de crédito, o sea, la gestión para conseguir créditos a nivel nacional o internacional. Bastó con participar de las reuniones aquí de los paneles solares para informarnos de que hay interés en el cuidado del ambiente y de que hay muchas entidades financieras internacionales que puedan dar crédito a tasa baja. Y mire algo muy importante: fomentar la erradicación de industrias que realizan procesos de tratamiento, revalorización o reutilización de los residuos. O sea, industrias que se dedican exclusivamente a eso. Eso es, se los considera dentro de lo que se conoce como parque de economía circular. Y uno más para completar es lo que se conoce como empleos verdes, ¿sí? Que tiene que ver con aquellas industrias que utilizan para su funcionamiento materiales reciclados. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Incentivar a las personas a que puedan recuperar, ¿sí? Para que puedan ser reutilizados esos materiales, y eso no genera indudablemente empleo, por eso se conocen como empleo verde. Fíjese cómo tres puntos importantes que apuntan o están dirigidos a los objetivos que hoy se conocen como 17 objetivos para transformar nuestro mundo y que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, quedaron un montón de cosas, obviamente, para seguir charlando, y lo haremos en una próxima nota. Una última mía, cortita, Jorge. Un poco ayer a Mauro Daniel le preguntábamos sobre el final, sobre cuestiones que tienen que ver con lo político. Le preguntamos por usted y por Luz Calvetti, dos funcionarios digamos, usted en su caso se presenta como candidato por otro espacio, Luz que, bueno, ha manifestado algunas cosas críticas de la actual gestión. ¿Qué pasó con Daniel Ciocarello? Que dijo lo iba a apoyar, después parece que no. ¿Fue un paso en falso? ¿Hubo una propuesta, un arrepentimiento? ¿Qué pasó ahí en el medio?
Daniel, no solamente Daniel, sino su equipo en su momento tuvieron las mejores intenciones para acompañar mi candidatura y la de mi equipo. Yo siempre, me voy a escuchar siempre hablar de equipo. En aquel momento, la gente que lo acompañaba entendía de que él, después de la candidatura a intendente, en el cargo de concejales, debería ocupar el primer lugar, ¿sí? Usted sabe que yo soy candidato a intendente, si bien fui precandidato por la Unión Cívica Radical, hoy conformo una coalición, una alianza con otros partidos políticos. Mm. Se resolvió de manera democrática, ¿sí?, la incorporación o no a la lista de Daniel, y en ese momento se votó porque no participara en ese lugar de la lista, ofreciéndole la posibilidad de que él u otros integrantes pudieran ocuparlo. Lo debatieron ellos en su grupo y decidieron no aceptar. Por lo tanto, ese acompañamiento, le podríamos decir de manera institucional, porque vamos a hablar del grupo, quedó sin efecto. Las decisiones que se tomen particulares serán otras, o sea, será para otro tipo de análisis. ¿Y por qué? Porque yo sé que él ha tenido una reunión donde le ha dicho a la gente que lo sigue a él, que tienen libertad de acción para decidir a quién apoyar en las próximas elecciones. Eso fue realmente. Me he dado minutito porque no me quiero ir sin hablar de tránsito, porque también tengo.
Uno, Jorge, estamos repasados. A ver, vamos.
¿Sí? Sí. Cuando nosotros decidimos implementar un programa de educación y seguridad vial, teníamos en ese momento 32 accidentes diarios. ¿Sí? Cuando dejamos la gestión, la cantidad de siniestros viales se redujeron a 14. Eso fue posible gracias a que, como en ambiente, en aquel momento, los objetivos que se planteaban para disminuir la siniestralidad vial y sus consecuencias, sí, como la muerte o la discapacidad permanente o transitoria, desde el gobierno local asumimos el compromiso de empezar, de abordar esa problemática mundial a través de un programa. Llegamos a tener lo que no no en aquel momento no lo bautizamos, pero se podría llamar hoy un observatorio vial con todas las estadísticas. ¿Qué quiero decir? Que en función a esa experiencia, las problemáticas hoy de los gobiernos locales deben ser abordadas desde distintos programas, planteándose objetivos generales, específicos, realizando actividades y pudiendo analizar sus resultados. Eso es lo que nos permite a nosotros corregir algunas cosas. Y ahora sí, cierro. ¿Cómo puede usted analizar, por ejemplo, la situación del tránsito local de manera cuántita o cualitativa? Si usted mira la cantidad de infracciones que se cometen, ¿sí? O la cantidad de accidentes, cuánticamente usted puede saber cómo es el tránsito de una ciudad. Ahora, cualitativamente, sale a la calle, se para en una esquina y cuando vea si pasa primero el auto, pasa el primero el peatón, le va a dar cualitativamente una idea de cómo es el tránsito en la ciudad de Las Varillas. Repito, hoy muchas de las problemáticas de los gobiernos locales que antes se solucionaban con medidas coyunturales, hoy necesitan de la aplicación de verdaderos programas que se sostengan en el tiempo.
Jorge Cravero, con él hablamos, candidato a intendente de Las Varillas Cambia. Estoy medio con los partidos ya, hubo tantos cambios que uno ya se va partiendo de cómo son
las
áreas.
Le dejo ese dato, parque automotor al día 23 del 9.
¿Qué dice?
20.000 vehículos.
20.000 vehículos, uno por habitante tenemos, más o menos.
El 85% de eso son autos y motocicletas. En las motocicletas aproximadamente más de 8.000, en autos aproximadamente 9.000 vehículos. Fíjese el parque automotor, la manera que crece, y cuando usted analiza cuáles son los accidentes principales, se van a encontrar como en aquella época moto-auto o el accidente monovehicular, como es la caída de moto que se ve hoy frecuentemente, ¿no?
Gracias, Jorge, por venir.
Gracias a usted por la invitación.